La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos este miércoles, comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Un miércoles con fútbol, un miércoles donde tengo mucha expectativa por lo que va a pasar esta noche con el partido River Independiente Santa Fe. Hoy me desperté pensando en el partido. Me desperté con esa expectativa, pues es un partido con mucho morbo, es un partido con mucho ruido mediático, es un partido donde se habló mucho en la previa, tomando en cuenta la circunstancia de River, quien no se le aprobó de parte de la Conmebol el pedido para que incorporara un nuevo portero, y lo cual es la primera vez en el fútbol, y hace años que vengo siguiendo el fútbol, que un equipo arranca un encuentro sin portero, con un jugador que va a ser las veces de portero, que pareciera que va a ser Enzo Pérez, que encima está lesionado, tiene un problema muscular, pero bueno, puede atajar y como no va a tener que correr, él va a estar en el arco. Y como River tiene solo 11 jugadores, entonces no puede darse el lujo de decir pongo a otro en el arco. No tiene más, no va a tener un solo suplente. La verdad que nunca lo vi en el fútbol. Lo que nos ha llevado a esta pandemia. Encima está el sentimiento de uno como hincha de River, donde está tan presente el deseo de una victoria, de un triunfo, de conseguir un buen resultado. Ayer ganó Junior a Fluminense 2-1 en Río de Janeiro, tremendo triunfo del conjunto colombiano, que casualmente en puntos alcanzó a River. 8 Fluminense, 6 River, 6 Juniors. 2 quedó Independiente Santa Fe. Por lo tanto, es clave para el equipo colombiano Independiente Santa Fe sumar 3 puntos para quedar con 5 y acercarse a los 6 de River y a los 6 de Junior. Y crucial para River sumar para acercarse hasta si gana a la primera posición. Pero juega con una gran desventaja. Y eso es lo que llama la atención. Jugar con la desventaja. 2 juveniles que van a debutar. Un arquero que no es arquero. Y el resto que, bueno, algún titular con suplentes. Lo que hay. Si se lesiona alguno, River jugará con 10. Y si se lesionan 2, jugará con 9 porque no va a tener suplentes. Las cosas del fútbol, ¿no? Lo que nos ha llevado la pandemia realmente increíble. Independientemente de que si River hizo bien las cosas, las hizo mal, O la soberbia de Gallardo, que lo he defendido a Gallardo, pero tengo que decir, en este caso tendría que haber inscrito 50 jugadores y no los 32 que inscribió. Inscribió 4 porteros, como muchos equipos, pero la mala fortuna que los 4 porteros dieron positivo. Y el quinto, que fue quien atajó en el partido contra Boca, no se lo puede inscribir. Y dura la Conmebol en ese sentido. Uno pensaba que se lo iban a aprobar, que iban a permitir por lo menos tener un arquero. Pero no quisieron. Y está bien. Tocan el amor propio, el orgullo de River y de todos los hinchas en este encuentro que uno sale diciendo quiero revancha. No nos ayudan, no nos dan una mano en esta situación crítica que hasta supera al propio River, lo que es el COVID. No es un problema que es a nivel mundial lo de la pandemia. No importa. Igual salimos a la cancha. Igual salimos en busca de la victoria. Con un equipo colombiano que también tiene su obligación ahora porque, señores, Independiente Santa Fe no puede salir a defenderse. Tendrá que salir a buscar el partido. Tiene que aprovechar que River no va a tener portero, va a tener un jugador en el arco. Tiene que aprovecharlo, pero para aprovecharlo hay que atacar, hay que disparar, hay que buscarlo. Hay que tener una actitud ofensiva. ¿La tendrá? Vaya a saber. ¿Aprovechará que River juega con un equipo con 2 debutantes que no han jugado nunca en Primera División, con algunos jugadores ya con mucho recorrido, como por ejemplo Jonathan Maidana, que va a hacer las veces de defensa central? Bueno, habrá que ver la actitud del equipo visitante. Por eso es un partido que genera mucha expectativa desde lo previo, por todo este morbo de la situación de River y esta pandemia que se ha metido en el fútbol de una manera agresiva y en Sudamérica. Digo agresiva en el sentido de lo que está impactando tanto en River como en tantos planteles que han tenido problemas. River no es el primero que tiene problemas de contagiados. Acá llama la atención por el número de jugadores que dieron positivo. Pero bueno, quería mencionarlo porque casualmente hoy es el partido y por eso la expectativa de uno. Aunque quería comenzar con otro tema. El tema de ser chico y ser grande. De estar a la sombra de los grandes y poder competir codo a codo con los grandes. Y hago referencia a esto, a lo que es el Atlético Madrid y su situación. Primero ligada a un jugador que tú haces suponer que va a llegar la próxima temporada al Atlético Madrid. Nicola Ventola, exjugador del Inter de Italia, dijo que está todo cerrado. Lautaro Martínez va al Atlético de Madrid la próxima temporada. Él asegura que se lo han avisado ya al futbolista. Es decir, Lautaro Martínez va a potenciar, reforzar el conjunto del Cholo Simeone el próximo año. Y acá quiero hablar de dos temas. Uno, el delantero que le quitó al Barcelona y que le quitó al Real Madrid. Y segundo, cómo el Atlético Madrid logra codearse con los mejores de España y hasta también los mejores de Europa. Ahora, primer punto. No era normal en el fútbol, no era normal que un jugador como Lautaro Martínez, de buen campeonato con el Inter, él junto con Lukaku y el resto, por supuesto, y Antonio Conte con su filosofía de juego y su forma de plantear los partidos, llevaron al Inter a cortar esta racha de la Juve de ganar y ganar el calcio. Por lo tanto, tuvo un campeonato espectacular, todo el Inter, incluido, por supuesto, Lautaro Martínez. Un delantero joven que tiene muchos años por delante, mucho futuro, que va a potenciar sin dudas al Inter o al Atlético de Madrid si es que termina llegando. En un puesto donde no sobran delanteros y donde muchos de ellos empiezan a aparecer, como el caso de Haaland, y llama la atención a nivel mundial. Pero no es fácil encontrar, porque así bien aparece Haaland, aparecen también todavía en los periódicos, en las primeras planas de los periódicos, los Benzema, los Lewandowski, los Harry Kane, o sea, delanteros ya de muchísimas batallas. La nueva generación hay, pero no sobran los delanteros. Y se da la coincidencia que Barcelona, Atlético Madrid y el Real Madrid, los tres necesitan un centro delantero. Porque Barcelona hoy lamenta la ausencia de Luis Suárez. Y Barcelona no jugó en el campeonato con centro delantero. Pudo haber improvisado a Dembélé, pudo haber improvisado a Griezmann, tenía Braithwaite en el banco de suplentes que en algún partido arrancó, pero la verdad es que jugó todo el torneo sin 9. Y eso lo pagó caro. Al punto que Ronald Koeman decía los otros días, a Messi lo dejan solo. Por momentos Messi está solo. Y el mensaje de Ronald Koeman es, no hay quien lo acompañe o quien termine las jugadas o quien le dé esa solución en ataque cuando Messi no puede resolver. Y es verdad que eso pasa en Barcelona. Pero el que decidió que Suárez no jugara fue Ronald Koeman. O el que se lo comunicó, quizás a través de una decisión de Bartomeu. Pero Barcelona no tiene 9 y necesita 9. Y Lautaro Martínez, quien el año pasado estuvo negociando con Barcelona, era una opción estupenda. Pero no llega a Barcelona, se lo lleva a Atlético Madrid. Vamos al Real Madrid. Real Madrid tiene un problema ofensivo. Real Madrid tiene un 9, que es Karim Benzema, que genera y culmina, que tira al centro y cabecea, que tiene que correr hacia atrás y hacia adelante. Se tiene que hacer la función doble Karim Benzema. Notable delantero, ayer hablamos casualmente de él, pero que con Vinicius no encontró su socio, con Rodrigo no encontró su socio, con Asensio no encontró su socio, con Mariano tampoco, y no tiene un socio, un segundo delantero, que lo pueda reemplazar o que lo pueda acompañar. Era estupendo Lautaro Martínez. Era estupendo para el Inter un futbolista como Lautaro Martínez. De repente con un 4-4-2, soltando Lautaro con el propio Benzema, los dos son de tirarse atrás, pero casualmente lo que necesita este Real Madrid. Decíamos el otro día a la banda que bien le hubiese venido un Cavani al Real Madrid. Un Cavani 9, goleador, con el pase en su poder, libre, solo había que arreglar el sueldo y solucionado por un par de temporadas. A veces hay que solucionar con jugadores top, aunque estén ya consagrados y estén en la recta final, hasta que después se encuentre el sustituto joven. Después apuesto al joven con los años. Pero primero apuesto al jugador que hoy me resuelve. Un Cavani resuelve, un Suárez resuelve. Y cuando puedo voy formando al jovencito, al Jovic o al Lautaro o al que fuese, que viene con 22, con 23, con 24 desde atrás, pero que me garantiza 6, 7 años de gran rendimiento. Lo cual para el Real Madrid era formidable quedarse con Lautaro Martínez. Sin embargo, Lautaro no va al Barcelona, no va al Real Madrid y decide ir al Atlético Madrid, que tiene un 9 notable como Suárez, pero sabemos que físicamente Suárez ya no responde como antes. Esa es una realidad, no se puede ocultar, que tuvo un gran campeonato, que le aportó muchísimo, muchísimo al conjunto colchonero, que es responsable y goleador del equipo con 20 anotaciones y responsable que hoy esté luchando por el título. Bueno, conocemos todos los atributos que tiene Luis Suárez. No se puede, no vengo ahora a descubrir lo que es el propio Luis Suárez. Pero Luis Suárez no es un jovencito. Cuando encontramos que Lautaro Martínez tiene 23 años, lo cual, decíamos, tiene toda una carrera por delante, Luis Suárez tiene 33, 34, o sea, está 11 años por encima. Lo cual es lógico que un Atlético Madrid apueste a un delantero joven que ya recorre Europa, que ya ha hecho goles en el Inter, que ya tiene un recorrido previo. Que no es que viene de Sudamérica a comenzar a probar lo que es el fútbol en Europa y la alta competencia. No, ya la probó Lautaro Martínez. Lo cual es un excelente fichaje para el Atlético Madrid. Lo cual, qué bueno cuando estos equipos consiguen robarle a los poderosos de la liga, dígase Barcelona, Real Madrid, un jugador como Lautaro Martínez, un jugador que fuese, pero que compiten en el mercado, cabeza a cabeza, en igualdad de condiciones. Porque si Osasuna quería a Lautaro Martínez, si Villarreal quería a Lautaro Martínez, mismo si Sevilla quería a Lautaro Martínez, Lautaro iba a decir que no. A jugar a qué, la Europa League, a jugar para intentar que meterme en Europa, ni opciones de Champions, la sensación iba a ser que no. Este equipo no juega Champions, este equipo juega a mitad de tabla. Todo jugador quiere ir a un equipo competitivo que dispute los mejores torneos europeos. Y la Champions es el mejor torneo. Entonces, desde ahí es importantísimo lo que ha conseguido el Atlético de Madrid. Y lo segundo que menciono de este Atlético que le saca un refuerzo importantísimo a los grandes de España, que hoy vemos cómo un Atlético Madrid logra codearse con los mejores de Europa y los mejores de España. ¿Podrá o no ganar la Liga? Depende de sí mismo. Pero independientemente que la gane o que no la gane, independientemente del estilo del Cholo Simeone que podemos elogiarlo, criticarlo, lo que sea, hoy ha conseguido dar, ya desde hace unos años atrás, un paso hacia adelante este Atlético Madrid que le costó, que se sacrificó, que perdió finales, que si bien ganó todos los títulos que disputó, aunque sea una vez, menos la Champions, que perdió dos finales, porque los ganó todos una vez, ya ha ganado una Liga Española, o ganó una Supercopa Europea, o ganó una Supercopa del Rey, o ganó una Copa del Rey, o ganó una Europa League, ganó todos los torneos que disputó, aunque sea una vez. El que nunca ganó fue la Champions. Pero logra, con los años, establecerse en el primer mundo del fútbol europeo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay equipos en el mundo y podemos ir a cualquier lugar, a cualquier lugar. Vamos, por ejemplo, a América. Y si vamos a Argentina, podemos hablar que el día de mañana un Banfield, un Lanús, como lo hizo Lanús siendo finalista de Copa Libertadores, puede competir con los mejores equipos de Argentina y de América. O lo puede hacer en México un equipo como Pachuca, como lo hizo en su momento. Yo voy que un conjunto, es verdad, con una gran inyección económica como la tiene Atlético Madrid, pero con un proyecto a corto y largo plazo, con los años, con constancia, con respaldo de la dirigencia, con una idea, con una obligación de título, pero no una obligación que el título tiene que llegar sí o sí, si no es un fracaso. O sea, si lucho por un título, pero si no lo consigo, continúo con el proyecto. Se puede crecer para estar en el escalón más arriba del fútbol del país y de Europa. Es decir, hace años atrás, cuando estaba Gregorio Manzano como técnico del Atlético de Madrid u otros técnicos, el conjunto colchonero competía por mantener la categoría y hasta descendió con el famoso Jesús Gil y Gil como presidente y volvió, y era un equipo mitad de tabla, era uno más. Hoy de repente cualquiera puede venir a criticar que el Atlético de Madrid juega defensivo. Y es verdad, podemos encontrar esa crítica. Pero lo que no podemos criticar es que año tras año es protagonista. Y cuando se es protagonista, como lo he dicho en muchas ocasiones, como el otro día lo comentaba de Alemania, a la larga en algún momento se consigue campeonatos. Hoy está en igualdad de condiciones que Real Madrid y que Barcelona. Y hace años atrás eso era impensado. Pasaron más de 10 años donde el Atlético de Madrid no le ganó un solo partido al Real Madrid. Empataba y perdía, perdía y empataba. El empate lo festejaban como un triunfo. Eran los hijos del Real Madrid. Perdían siempre. Sin embargo, con los años fue creciendo y se fue potenciando. Con trabajo, con plata es verdad, con plata, pero con trabajo también y con un proyecto, porque no solo se consigue con plata. Y ese es el proyecto que muchos tienen que tener en mente. No gano un campeonato ahora y ya está. No gano un torneo ahora y listo. Vamos a México, Puebla. Y un rato voy a hablar del partido Puebla-Santos. Puebla semifinalista del campeonato. Puede que gane el campeonato, puede que no. Muy posiblemente no lo gane. No es el candidato. Pero llegó a semifinales. Qué bueno si el torneo que viene vuelve a ser protagonista. Y vuelve a crecer. Y sigue construyendo de esta base que logró el conjunto del Arcamón armar en el actual campeonato. No tener un muy buen torneo y después volver a la historia de siempre de la mediocridad del conjunto poblano. Santos, exactamente lo mismo. En Argentina, Colón de Santa Fe ganó su grupo. Hoy semifinalista, un equipo que nunca ganó un torneo de primera división en Argentina. Está bien, lo ganó, tuvo buen torneo, perfecto. Que construya a partir de lo que hizo este campeonato. Un equipo semifinalista de Copa Sudamericana, que perdió la final hace 2 años atrás. Es decir, esto es un mensaje para muchos equipos en el mundo. Independientemente que sé que la economía es diferente y difícil en otras latitudes. Pero para codearse con los mejores hay que ser constante y estar siempre ahí arriba. Pero apoyar el proyecto, apoyar la idea, apoyar al cuerpo técnico, en la derrota misma. Lo que tiene que hacer Puebla es dejar al Arcamón como técnico. Y con el Arcamón como técnico decirle, no tengo plata, pero te puedo traer dos jugadores. ¿Qué jugadores necesitas? Perfecto, ya tenemos un plantel, lo reforzamos con este y con este. No desmantelar el plantel, no perder jugadores. Esa es la manera que se crece en el fútbol. Esa es la manera que se dan pasos hacia adelante. Miren el Atalanta en Italia. No ha ganado ningún título. Pero miren la tabla de posiciones del actual campeonato, del anterior, del otro. Vayan 4 o 5 torneos hacia atrás. Atalanta constantemente está en los primeros puestos. Y ha llegado a Champions. Y a cuarto de final de Champions. Y a octavo de final de Champions. O sea, ya es un equipo que llega a Champions. Atalanta no existía en el mundo europeo hace años atrás. Existía en el mundo italiano. El Leicester ganó un campeonato, ganó mucha plata, la reinvirtió, siguió con el proyecto, cambió de técnico pero no cambió el proyecto, acaba de ganar la FA al Chelsea. Entonces es constante el apoyo de un proyecto que debe estar muy bien manejado por los dirigentes para que el modesto conjunto Leicester se codee con el Tottenham, con el Liverpool, con el Chelsea, con el Manchester City, con el Manchester United. Hay muchísimo mérito en que año tras año está de la mitad hacia arriba. Entonces, esa es la manera que le transmito que hay que trabajar. Cuando se construye, aprovechar lo que se armó para darle constancia, para que no se caiga, no vender los jugadores porque ya son figura y desmantelar el plantel como lo hizo el Ajax cuando llegó a semifinales de la UEFA Champions League y vendió 4 o 5 jugadores top y volvió a la mediocridad de siempre, un equipo que con suerte llega a la ronda de grupos. No. Cambiá la figurita. Vendo uno, pero reinvierto, pero mantengo el resto. Lo cual, esto a las claras que se puede. Hoy Atlético Madrid se ha ganado un espacio en Europa y en España. Hoy está a la altura de los mejores de España. Hoy le puede quitar una liga a Barcelona y al Real Madrid. Y no solamente liga, también le quita a un futbolista como Lautaro Martínez. Esto a las claras que cualquiera en el mundo del fútbol lo puede conseguir. Tiene que haber un proyecto, pero un proyecto serio. Mucha seriedad, mucha constancia y mucha paciencia. Y no todos los equipos tienen estos atributos. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana jueves se enfrentan en el Estadio Corona el conjunto de Santos ante Puebla en una de las semifinales de esta Liga MX. Como ayer lo comentaba, esta noche se enfrenta Cruz Azul ante Pachuca, Pachuca Cruz Azul, ayer lo analizaba el partido, y mañana el encuentro restante. Como lo hacemos habitualmente, intentamos ya con 24 horas y un poquito más de anticipación, especialmente porque la gente no escucha el podcast de manera inmediata, apenas uno lo graba, dándole a usted un punto de vista de esta serie, de estos partidos. En lo previo hay que decirlo que si hoy hay que pensar en un candidato a la final, pienso en Santos. Independientemente que los dos han dejado muy buena imagen, independientemente de que Santos terminó por debajo de Puebla en la tabla general, tras terminar uno tercero y el otro quinto. Pero es muy bueno lo del equipo de Almada. Un equipo ofensivo, pero que aprendió a defender. Un equipo que ataca, pero defiende muy bien. Le han hecho muy pocos goles en el campeonato. Y los técnicos que apuestan a ser ofensivos, a atacar con mucha gente, a poner muchos jugadores en campo contrario, tienen que saber defender bien. Casualmente, en las próximas horas, con algo que acá no tenemos, por una cuestión lógica, el video, que voy a explicar algunos movimientos interesantes de este equipo de Santos. En ataque y en defensa. En ataque es un equipo que potencia mucho el espacio, que juega mucho al espacio. El espacio del rival es de atacar y buscar siempre la descarga, el pase hacia el espacio donde aparece algún futbolista desmarcado, desde atrás, en un pique, una corrida rápida, un pique corto, y juega con los espacios del rival. Los potencia muy bien y así ha hecho daño. Así llega a posición de culminación, a posición de gol. Pero tiene algo interesante cuando defiende Santos. Santos es un equipo que defiende, muchas veces queda descompensado porque está atacando con muchos jugadores. Siempre se mantienen tres jugadores en la saga central. Tres futbolistas, un volante de contención y los dos centrales, o un lateral y los dos centrales. Doria, Torres comúnmente, lo puede acompañar Campos, lo puede acompañar Orrantia, lo puede acompañar Cervantes, o algún tercer futbolista. La idea de ellos, los tres están en el medio y sacan siempre a los delanteros hacia las bandas. Lo empujan y lo llevan hacia las bandas, liberan las bandas. Es decir, le dicen al equipo rival, cuando quedan descompensados, por el medio no vas a entrar, entra por el costado. Y cuando un equipo entra por el costado, cuando entra por la banda, no puede hacer un gol desde la banda. Tiene que meter un centro, tiene que buscar la diagonal. Entonces ahí se pierde tiempo. En esa pérdida de tiempo, en esa culminación de la jugada con un centro, buscando una diagonal, buscando llegar a línea de fondo, le da espacio al resto de los futbolistas para que regresen. Y así es como se posiciona bien defensivamente Santos. Y así ha marcado bien, ha marcado bien. Casualmente, uno analiza el conjunto de Puebla y es un equipo que cuando recibe la pelota es muy agresivo en ataque. El pase tiene que ser hacia adelante, tienen que acompañarlo, hay que jugar con velocidad. No importa que se pierda, no importa que haya imprecisión, pero tiene que haber sorpresa. Y la sorpresa es en ese fútbol vertical del conjunto poblano. Pero no es paso hacia adelante la pelota y me quedo parado. No, paso la pelota y acompaño y sigo corriendo con el que tiene el balón. De ahí es donde no solo aparecen los delanteros, sino los mediocampistas y hasta los defensores apoyando. Para cualquier equipo es complicado retroceder, ir hacia atrás cuando el rival ataca con 5, 6, 7 jugadores. Ese es el sello del equipo de Nicolás Larcamón. Por lo tanto, vemos dos estilos diferentes. La propuesta de Santos contra este equipo contragolpeador, de reacción rápida como Puebla. Puede ser un partido interesante. Puebla tendrá que controlar los ataques de Santos, bien posicionado defensivamente, y Santos tendrá que cortarle el circuito, cortarle esos ataques verticales que tiene el conjunto poblano. Es un partido muy bueno, muy interesante, con dos equipos que en lo previo del torneo Nadie, usted, ni yo, ni la gente de Santos, menos la gente de Puebla, pensaba que su equipo iba a estar en la final. Y uno de los dos va a estar en la final. ¿Será Puebla? ¿Será Santos? No lo sabemos. ¿Que de repente enfrentan a Cruz Azul y no sean favoritos? Puede ser, no lo sabemos. Habrá que ver qué pasa. Pero uno será finalista. Y esto también es en la constancia, donde en el caso de Santos quiero referirme puntualmente. Fíjense lo de Guillermo Almada. Llegó y tuvo un gran campeonato, pero falló en la liguilla. En el segundo torneo el conjunto bajó, tuvo un campeonato pobre y falló en el repechaje. Gana por primera vez una instancia de liguilla directa en enfrentamiento de ida y vuelta contra Monterrey en esta ronda recién Guillermo Almada. Pero siempre fue respaldado, pero nunca fue despedido. El equipo siempre mostraba el sello del técnico. Siempre mostraba que sabía lo que jugaba. El mejor futbolista, el Huevo Lozano, se lesionó ya hace un tiempo atrás y no ha podido reaparecer. Y sin embargo, se las arregla con lo que tiene. No tiene un arquero estupendo, porque Acevedo no es un arquero top. Sin embargo, hay respaldo. Uno mira al frente el ataque, la zona ofensiva, y dice, sí, juega Preciado, juega Aguirre. No son jugadores del peso que tienen otros equipos. Sin embargo, el conjunto de Santos durante todo el campeonato fue protagonista. Estuvo entre los cuatro mejores. Después perdió un poco el puesto en la recta final y en cierta manera porque se le metió casualmente Puebla entre los cuatro mejores. Porque Monterrey estuvo también prendido entre los cuatro mejores, como también lo estuvo América y Cruz Azul, sin dudas. Por lo tanto, tiene mucho valor este campeonato de Santos, que no logró liguilla directa, pero bueno, a través del repechaje con aquella goleada ante Querétaro, se metió en la liguilla y eliminó a un candidato, a un peso pesado, a un equipo que tiene un plantel superior como lo es Monterrey, a un técnico con toda la experiencia como es el Vasco Aguirre. Por lo tanto, lo de Guillermo Almada realmente ha sido estupendo. Hay que darle el mérito a esos técnicos, hay que reconocer el trabajo de estos técnicos, independientemente que gane o no gane el campeonato, independientemente que llegue o no llegue a la final. Eso será otra historia. Pero hay que reconocer lo que ha hecho Almada con este plantel. Y lo digo porque a veces uno habla de Chivas o de ciertos planteles donde no cuentan con cantidad de figuras. Chivas es uno de ellos. Pero se puede sin figuras ser protagonista. Se puede sin figuras llegar lejos. Se puede sin figuras competirles a los mejores. Hay que tener la idea muy clara. ¿Cómo defiendo y cómo ataco? ¿De qué manera transporto la pelota de mi campo al campo contrario, si hago la transición de ataque y de qué manera hago la transición defensiva, de qué manera retrocedo? Hay muchos temas, muchos aspectos por trabajar, pero los técnicos que la tienen clara a la larga logran buenos campeonatos. Algunos con título, otros sin título. Habrá que ver qué pasa con Santos, pero el campeonato ha sido estupendo. Y lo mismo uno tiene que decir del propio Larcamón. Hay muchas excusas por ahí en el aire. Primer campeonato de Solari con la América. Está pagando el derecho de piso. Y es verdad, es verdad. Podemos comprarla que es cierto. Pero también Larcamón está asumiendo sus primeros meses al frente del Puebla. No conocía la Liga MX. Había dirigido en Venezuela. Había dirigido en Chile. No tenía recorrido en México. No tenía experiencia. Y agarró un plantel como el de Puebla, muy limitado técnicamente, donde Puebla no cuenta con gran cantidad de jugadores. Los descartes de otros equipos, los jugadores que comenten no son queridos por otros equipos, ha logrado competir y ha sido regular todo el torneo. Todo el torneo. Recuerdo cuando hace un tiempo Mario Carrillo estuvo en Jorge Ramos y su banda y nos había molestado porque en Sports Center, en una aparición, le preguntan quién eran los mejores técnicos de México. Acá lo comenté en Es Así, punto. Y cuando él da la lista, menciona solo a técnicos mexicanos. El Vasco Aguirre, el Flaco Tena, que todavía dirigía a Juárez, Nacho Ambriz y algún otro. Todos técnicos mexicanos. Un poco nos llamó la atención, lo criticamos al aire, porque había técnicos extranjeros que estaban dejando muy buena imagen. Y al punto que después lo entrevistamos, le dejamos saber nuestro punto de vista y él reconoció que es verdad, que lo de Larcamón era muy bueno, que lo de Soler era muy bueno, que lo de Almada era muy bueno. Bueno, un poco el tiempo nos dio la razón en ese sentido. Llegan técnicos extranjeros, desconocidos en el medio mexicano y hasta en el medio, hasta en Argentina. Larcamón, que es argentino, por cierto, no es conocido. Larcamón no es un técnico que ha hecho carrera en Argentina. Lo hizo en el extranjero. Sin embargo, es tremendo técnico. Es tremendo técnico. Almada hizo muy buena carrera en Ecuador y en Uruguay. Está bien, tiene un recorrido mayor en cuanto a los equipos que dirigió previamente. Pero se ve el sello de ambos técnicos. Se ve que la manera que trabajan logran enseñarle al futbolista el camino de que ellos se trazan, que ellos quieren. En teoría, todos los técnicos tienen su idea de juego, pero ¿cómo hay que hacer para llevarla a cabo? Hay que trabajarla de manera correcta. Y hay muchos que a veces no saben trabajarla, no es fácil trabajarla. Estos técnicos la han trabajado muy bien. Por eso, más allá del análisis de este Puebla Santos que hacíamos al comienzo, donde uno tiene que hablar de un partido que puede ser muy interesante, que la serie puede ser muy interesante, que tampoco hay un amplio favorito, que los detalles van a desequilibrar la balanza a favor de uno u otro, como pasa en todas las series, que vemos un poco mejor a Santos, pero tampoco con un amplio favoritismo. Hay que destacar el tema de los dos técnicos. Tanto el técnico uruguayo como el técnico argentino han dejado su sello en esta Liga MX. Se nota el trabajo, se nota que juegan, y eso hay que destacarlo. Hay una disputa constante en México sobre el técnico extranjero y el técnico mexicano. Y el técnico mexicano, hay técnicos como Nacho Ambriz, un técnico espectacular. Hoy está entre los mejores del fútbol de México, de los mejores. Pero son pocos hoy los técnicos mexicanos que uno termina destacando. Al Vasco Aguirre hoy no podemos ponerlo como un técnico que en este campeonato dejó su sello. Sí, jugó algo, pero su equipo estuvo por debajo de las expectativas. Estuvo por debajo. Entonces cuesta encontrar a técnicos mexicanos. Qué bueno que la presencia de Larcamón, que la presencia de Almada, que la presencia de tantos técnicos extranjeros que demuestran con su juventud, con trabajo, con preparación, que pueden potenciar equipos, en algunos casos débiles en cuanto al talento se refiere, sin grandes figuras, les sirva a ellos para aprender y darse cuenta que se puede, que pueden hacerlo. Hay que capacitarse, hay que mejorar, hay que perfeccionar un trabajo y de esa manera se puede conseguir resultados. Y el técnico mexicano tiene que prepararse mejor. En general, hay de todo, como en toda la vida es de todo y no se puede generalizar, pero en general tendrán que prepararse mejor para poder competir en mejores puestos, ganar mayor cantidad de espacio y a su vez aportar al fútbol de México un mejor desempeño cuando llegue la hora de dirigir una selección mayor, una selección olímpica, una selección sub-20 o la selección que fuese. ¿Cuánto hace que no vemos a un Puebla semifinalista? ¿Cuándo Puebla fue protagonista de un campeonato? Yo recuerdo aquel Puebla del Chelis y nada más, que era más huevo que fútbol, y llegó. Después es muy difícil encontrar un conjunto de Puebla protagonista, siempre ha sido un equipo de la mitad de tabla hacia abajo. Que hoy Puebla esté donde esté y aparte de la manera que jugó, y no de casualidad, porque no es que Puebla llegó de casualidad, Puebla terminó tercero en la tabla general, por detrás de los dos grandes protagonistas Cruz Azul y América, lo cual puedo tener una muy buena liguilla y me encamino y logro llegar a las semifinales. No es el caso de Puebla. Puebla fue regular durante todo el torneo para estar luchando en los primeros puestos y conseguir de manera legítima y justa el tercer lugar. Ganó su estancia ante Atlas y está en las semifinales a 180 minutos de llegar a la final. Sin duda, el responsable directo tiene nombre y apellido Nicolás Larcamón. Que sea el abrir de ojos de otros técnicos, que se den cuenta que acá no importa el glamour ni de dónde se viene, y esto es un palito para Solari, acá lo importante es tener preparación. Y los que están preparados, los que hacen autocrítica de su trabajo, los que se capacitan día a día, a la larga, sacan diferencia. Como la sacó el técnico de Santos y el técnico de Puebla en el actual campeonato. Bienvenidos a las semifinales, lo que va a ser una apasionante semifinal de 180 minutos con una incógnita, quién llegará a la culminación del torneo. Para los dos, llegar a la final será haber ganado un campeonato. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hoy sale una noticia que llamó un poco la atención. Xavi le dijo que no a una oferta de la Federación Brasileña de Fútbol. Xavi Hernández, el exfutbolista del Barcelona, rechazó una oferta de la Federación Brasileña para convertirse en el asistente de Tite de cara a la Copa del Mundo del 2022 en Qatar. Dicen que las conversaciones con Xavi fueron preliminares y que no se llegó a negociar un contrato ni detalles financieros, según una fuente de nuestra empresa de ESPN. Todos sabemos que Xavi recientemente amplió su contrato con el conjunto del Al-Sadd hasta el 2023, aunque también es una de las principales opciones para reemplazar a Ronald Koeman como técnico del Barcelona. Está bien que Xavi haya rechazado Brasil. Una cosa es ser asistente, otra cosa es ser técnico principal. Xavi quiere ser técnico principal y puede tener una gran oportunidad dirigiendo el Barcelona. Ya en el Al-Sadd de Qatar ya agarró experiencia, tiene cierto recorrido que se sirve muchísimo, se aprende muchísimo en toda esta etapa que empieza a arrancar desde el banquillo. Por lo tanto, me parece lógico. Me llama la atención que Tite haya buscado a Xavi. Llama un poco la atención. Por supuesto, uno lo relaciona al recorrido de Xavi como futbolista, a esta experiencia como técnico, quizás también al conocimiento que tiene de Qatar. Y no digo de la selección, sino del país, del clima, tomando en cuenta que jugaba, que está dirigiendo en Qatar. Pero lo que no tengo duda, que Xavi va a ser el nuevo técnico de Barcelona. Xavi llegó en las últimas horas a Barcelona con 22 maletas. Sí, 22. Nadie llega de vacaciones con 22 maletas, ¿eh? Nadie, ¿eh? Nadie llega con 22 maletas de vacaciones. Si llego con 22 maletas, pues me estoy mudando. Estoy regresando a mi país, a mi ciudad. Y Xavi va a asumir las riendas del conjunto catalán una vez que concluya la actual temporada. Las sensaciones, porque acá no es información concreta, las sensaciones, que terminó la era Ronald Koeman. Terminó. El técnico no logró los objetivos, no cumplió a la altura de lo esperado, falló en partidos importantes, acá lo comentamos, y por eso da la puerta, un cambio de timón, y se va con un técnico joven, una apuesta arriesgada, pero es para apostarla, es para apostar a Xavi, tomando en cuenta que pareciera ser un tipo preparado, que tiene una filosofía de juego muy similar a la que nos ha transmitido Barcelona en los últimos años. Desde ahí genera esa expectativa en el mundo culé. Y mucho más, que es un hombre de la casa para el Barcelona. Pero que le haya dicho que no a Brasil no me sorprende en absoluto. Por otro lado, habló Martino sobre el tema de Jiménez. Y dijo, el delantero de Wolverhampton solo será considerado por Gerardo Martino si está en condiciones de jugar con la selección mexicana. ¿Qué fue lo que dijo Martino? Lo siguiente: Raúl o está para jugar o tiene sus vacaciones a fin de temporada con el Wolverhampton. Estamos en una competencia oficial y no tiene sentido que participe con nosotros porque tiene que tener vacaciones y tener una buena pretemporada. Tenemos expectativas de que él pueda participar. Vamos a ver qué sucede con su equipo y con las convocatorias de esa fecha que inicia hoy, para ver la situación en la que va. Bueno, bim bim bla bla, se dice que el propio Jiménez podría ser parte el domingo
de la última fecha de la Premier yendo al banco de suplentes en el Wolverhampton en el partido que su equipo va a jugar contra el Manchester United. Pero más se lo ha relacionado con un como un homenaje, como una cercanía en la relación del hincha con Jiménez, que la gente lo pueda ver, que lo pueda aplaudir, que lo pueda ovacionar, que se sienta inspirado desde el aspecto mental, desde que no se vaya a deprimir, a bajonear, volviendo a un campo de juego, aunque sea en un banco de suplentes. Pero ha entrenado muy poco, no está en condiciones, por lo que uno investiga, por lo que uno escucha, de volver a jugar. No lo veo a Jiménez jugando en el partido contra el Manchester United. De repente que lo ponga un par de minutos por ponerlo, por una cuestión simbólica, puede ser. Pero lo que quiere Wolverhampton es decirle, está bien, termina la temporada yendo al banco, volviendo a la actividad, volviendo a estar en un vestuario, volviendo a ponerte la ropa del equipo. Es como un apoyo, me parece estupendo, de parte del equipo inglés. Ahora, ahí terminó la temporada para Raúl Jiménez. Hay que olvidarse de Raúl Jiménez en selección mexicana de fútbol. Olvidarse, en mayúscula, no tiene ninguna posibilidad. Si el Wolverhampton le da estos minutos, es por ese reconocimiento y por ese calor humano que le quieren transmitir. Pero no va a permitir, y sería un riesgo que Wolverhampton le dé la libertad para que juegue con la selección. La Nation League, los amistosos, la Copa Oro, no tiene posibilidades. Porque aparte, ¿por qué arriesgar a un jugador que el equipo inglés va a querer cuidar, tener condiciones óptimas para el próximo campeonato, sabiendo que si no lo utiliza la selección, puede seguir recuperándose durante lo que resta del mes de mayo, el mes de junio, el mes de julio, agosto pretemporada, y se asalta a la cancha en agosto? Entonces tiene un tiempo prolongado para seguir recuperándose, pasar las diferentes etapas y estar en condiciones óptimas. Y no apurar un regreso ahora con la selección, que va a ser muy delicado y muy comprometido. No tengo ninguna duda que Raúl Jiménez no va a jugar con la selección. ¿Por qué lo puso Martino en la lista de buena fe o en la lista de 40 jugadores? Por dos razones. Primero, porque de repente los tiempos se aceleraban y estaba en condiciones de jugar y bueno, por lo menos lo reserva. Y segundo, porque de esta manera tiene un delantero más y no tiene que llamar a Chicharito. Entonces, cuando uno cuenta a los delanteros, cuenta con Jiménez. Al fin y al cabo, está por estar. Porque Jiménez no va a ser parte de la selección. Ni México va a querer correr ese riesgo. Vamos con algunos mensajes. Hay mensajes interesantes de la gente que se comunica en @PereiraESPN, en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Instagram. También en PereiraESPN. Mensajes de la gente que escucha cada día Es Así y Punto. Vamos con el primero. Abrimos aquí la cuenta de Instagram. Y acá está. Vamos con el primero. Carlos Hernández. Saludos, Hernán. Solo para compartir mi sentir. Como ya te he escrito antes y sabiendo que soy hincha del América desde la cuna, decirle cómo me dolió la eliminación versus Pachuca. En especial por cómo se dio el partido cuando ya se había conseguido el resultado con el 3-1. Y después, la manera en que Bruno se equivoca con esa mano realmente me afectó, me dolió, porque realmente era prácticamente un pase a la final, considerando que el siguiente rival sería el Puebla y era un rival accesible. Pero bueno, quería compartir y preguntar si a usted le ha pasado lo mismo cuando su equipo no consigue resultado. Yo no puedo dormir bien, me quedé con un sentimiento, rabia, en fin. Carlos, yo lo entiendo perfectamente, me ha pasado muchas ocasiones. Que uno se va con bronca, que uno se acuesta con rabia, uno se acuesta con esa sensación de impotencia. Pero ¿sabes qué? Hay que tomarlo de esta manera. Hay que tomarlo. Qué bueno que uno tenga ese sentimiento. Qué bueno que uno sienta por un equipo. Qué bueno que el sentimiento no sea soy hincha y nada más. No, que a uno le genere. Le genera bronca, perfecto. Pero cuando gana el equipo le va a generar una alegría que supera cualquier bronca que pudo haber tenido en el pasado. Y al fin y al cabo estos son sentimientos. Y es bueno que uno disfrute los resultados de un equipo, la ilusión de un equipo.
Yo disfruto eso. Y es verdad que muchas veces me voy con bronca, me voy caliente. Pero es lindo tener sentimientos y no ser un frío que camina por el mundo sin sentir algo, nada. Yo tengo un amigo que, por cierto, a él no le gusta mucho el deporte. No le gusta el deporte. Es muy amigo de la familia, buen muchacho. Y él muchas veces ha intentado, a través de algunos equipos que seguimos, por ejemplo, cuando juegan los Miami Dolphins, que nos sentamos con mi esposa por los partidos, empieza la temporada, a tratar de seguir al equipo, a aprender un poco el deporte y a tratar de seguirlo. Y de repente uno ve que trata de reaccionar y se pone contento cuando hay un touchdown, pero él mismo me dice que no tiene ese sentimiento, que le cuesta y que a él le gustaría sentir la bronca que siente uno o la alegría que siente uno. Porque es algo auténtico, es algo auténtico. Donde quienes no han tenido ese sentimiento, nunca les ha nacido, nunca lo han sentido, no lo pueden incorporar de la noche a la mañana. No lo pueden incorporar, es algo que no se puede ni describir con palabras. Usted, yo y tanta gente que escucha este programa que siente por su equipo, y el otro día casualmente alguien me escribía y me decía que contara, y me lo decía con mucho respeto, y lo voy a hacer, lo que a mí me pasó en el descenso, que sentí por River, lo voy a contar algún día. Esas son cosas imborrables en la vida. Y hasta dentro de lo malo es bueno también. Dentro de la derrota hay cosas buenas. Porque uno quiere revancha y está esperando el próximo partido. Como yo contaba al comienzo, la expectativa que me genera el partido esta noche de River, porque me da bronca lo que pasó y la Conmebol dice que no, pero a su vez quiero revancha y quiero que River gane para salir y decir pudimos con 11, sin arquero. Entonces, bueno, eso es lo lindo. Eso es lo lindo también del deporte. Así que esté tranquilo. Perdieron, ya está, otra cosa, pero a seguir adelante. Por cierto, después voy a hablar de la América, quizás lo hago mañana, pero me gusta que está haciendo bien las cosas. Rápidamente se está moviendo, descartando jugadores, contratando jugadores, ampliando contrato de jugadores, está bien, está dando buenos pasos el América, me parece bien pensando en el próximo torneo. Edgar Sánchez dice, profe, ¿qué opinión tiene acerca de la derrota de todos los equipos brasileños en la jornada de la Libertadores de este martes? Saludos desde Puebla. Edgar Sánchez, que Edgar Sánchez, mira, me escribió el mismo mensaje en la cuenta de Twitter y en la cuenta de Instagram. Muy bien, Edgar, un grande Edgar, si no lo leo por aquí, lo leo por allá. A ver, los equipos brasileños que perdieron en todos lados. Primero, perdió Palmeiras con Defensa y Justicia 4-3, un partidazo realmente, lo de Palmeiras y Defensa y Justicia, que ya se conocen porque se enfrentaron en la final de la Recopa Sudamericana que ganó Defensa y Justicia. Partido abierto con muchos goles. Un tremendo triunfo de Defensa y Justicia en Brasil. Palmeiras es protagonista, anda muy bien, lo cual no genera preocupación. Por lo menos para Palmeiras esta derrota. Santos perdió contra el The Strongest en Bolivia, lo complica un poco al conjunto brasileño, siempre difícil jugar con equipos bolivianos y mucho más en La Paz. Llamó la atención la derrota de Fluminense, perdió como local ante Junior por 2-1, una derrota que hasta el propio River le termina complicando en el grupo. Llamó la atención, bien por Junior, gran victoria, cuando Junior estaba cerca de la eliminación, logró su primer triunfo ante el equipo brasileño. Ese partido me llamó la atención, esa derrota. También la del equipo de Hernán Crespo, Sao Paulo, que perdió ante Racing 1-0 en condición de local. Lo cual fue una mala jornada para los equipos de Brasil. Sumado a que Bahía perdió contra Independiente de la Sudamericana. Y Bragantino fue el único que ganó en Córdoba. Le ganó 1-0 a Talleres. Pero mire la Copa Libertadores. Grupo A, Palmeiras es líder con 12 puntos. Ya está clasificado y clasificado primero. Inter en su grupo va por diferencia de gol primero, aunque están todos con 6. Inter 6, Always Ready, Olimpia y Deportivo Táchira todos con 6. Acá puede pasar cualquier cosa, pero el Inter seguramente se va a terminar metiendo. Santos se complicó en el grupo C, donde Barcelona tiene 9, Santos 6, Boca 6 y el de Strongest 6. Boca y Barcelona con un partido menos, ahí donde Santos se podría complicar y juega contra Barcelona de visitante la última fecha. Santos difícil que pueda avanzar. Fluminense en su grupo va primero, pese a la derrota. Habrá que ver qué pasa con River. Si lo pase, queda segundo. Y en la última fecha, Fluminense visita a River. Ahí se le podría complicar un poquito la clasificación. Sao Paulo va segundo en su grupo y todo indica que va a clasificar junto con Racing. Flamengo va primero en su grupo y ya prácticamente clasificado. y Atlético Mineiro, primero en su grupo y también, sí, ya está clasificado, la próxima ronda no se aseguró primer lugar. ¿Qué voy con todo esto? Aunque perdieron los equipos brasileños, aunque hayan perdido esta jornada, vamos a tener a la gran mayoría en la próxima ronda. A Palmeiras, a Atlético Mineiro, a Flamengo, a São Paulo seguramente, quizás a Fluminense y de repente y al Inter también. Quizás el único santo que queda en el camino. Por lo tanto, aunque la jornada haya sido mala, Brasil siempre es protagonista de Copa Libertadores y lo va a seguir siendo. Y cuando uno piensa en candidatos, tiene que ir con los equipos argentinos o brasileños dentro de la lógica, porque han dominado el fútbol sudamericano en los últimos años o gran parte de la historia. Y en los últimos años se notó la diferencia. Hay que pensar en River, en Boca o en los equipos de Brasil, pensando en candidatos. De ahí tendría que salir campeón. ¿Puede que haya una sorpresa? Todo es posible. Dice José Sosa García: hola Hernán, escucho en la banda que Jorge dijo que el portero Camilo Vargas es muy bueno en el juego aéreo. La verdad, yo lo he seguido un poco. Y es como Ochoa, buen atajador, pero por arriba es algo malito. Lo digo como espectador, tú analizas mejor. Yo estoy de acuerdo y lo dije en su momento, no es bueno en el juego aéreo Camilo Vargas. Lo he visto con muchos errores y no saliendo cuando tiene que salir. No saliendo, es muy buen atajador. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Pero tuvo un buen campeonato, buena liguilla y por eso hoy se menciona posibilidad para algunos equipos. Dice José Iván Ochoa, profe, una pregunta para ese así punto, mi programa favorito. Gracias, José Iván. ¿Cuál para usted es el favorito para ganar la Copa Libertadores, ya que todos los llamados grandes no están dando buenos resultados? Saludos desde Alabama. Bueno, José Iván, justo recién lo dije, y lo dije porque había dicho su mensaje previamente, seguramente por eso fue que lo dije. Los equipos grandes no andan mal, no andan mal los equipos grandes. Que algunos no han sido los regulares que fueron otros, está bien, que en otros campeonatos está bien, pero a la larga, lo que le digo, Brasil y Argentina van camino a dominar esta Copa Libertadores. Puede que se meta Racing, de repente sorprende y llega más lejos de lo esperado. Y no veo, los equipos ecuatorianos han tenido los años anteriores buenas Copas Libertadores, pero no les alcanza a la hora de llegar a instancias decisivas. Fíjense la última Libertadores, 3 equipos clasificaron a octavo de final. 3 equipos ecuatorianos, ninguno se metió en cuarto de final. Los 3 quedaron eliminados apenas llegó la instancia de octavo de final. Entonces, de ahí no hay muchos argumentos para pensar que le puede quedar un equipo que no sea de Argentina o que no sea de Brasil. Y aparte que agregar a Vélez o Argentino Junior, mencionaba Racing, o sea, hay otros equipos argentinos que también pueden llegar, Defensa y Justicia, más lejos de lo esperado. Habrá que ver qué pasa. Y ojalá, no como solo como hincha de River, ojalá que el COVID-19 no se nos meta dentro de la Copa Libertadores. Y voy a lo siguiente. Ya se ha metido, por supuesto, que no desvirtúe el torneo. Porque lo que pasa con River es una injusticia como lo que pasa con Nacional de Montevideo y con tantos equipos. Entonces, se desvirtúa la situación. No pueden competir con las mejores armas, muchos equipos. Y no es justo por el bien de la competencia. Queremos que gane el mejor, sí, que gane el mejor. Pero que no sea casualmente producto que el COVID afectó a un equipo o benefició al otro. Al fin y al cabo, uno quiere la justicia deportiva. Hasta mañana. Es así y punto.